Estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder entender la formación espiritual y le damos inicio a esta clase. Amado Padre, en conjunto venimos a darte las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de atesorar tu palabra. Gracias por todo lo que ha sucedido en el transcurso de la semana, por las vicisitudes, los problemas, los impedimentos que hemos tenido. Sabemos que todos estos sirven para fortificar nuestra fe, Señor amado. Pero gracias porque nos permites escuchar tu palabra y atesorar las cosas que tú has preparado para nosotros desde la eternidad pasada. Te pedimos que el Espíritu Santo ahora nos rete para seguir creciendo y conociéndote en el nombre de Cristo Jesús. Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis, que es la revelación que le da Dios a Juan en la isla de Patmos. Es la revelación acerca de Jesucristo, de la política de Jesucristo y de lo que va a ocurrir y de lo que va a hacer en nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo el capítulo 1, versículo 12, que nos dice, estando Juan en la isla de Patmos, él de repente tiene esta visión en éxtasis. Esa visión es como si se abre una pantalla en el cielo y él puede ver todas estas cosas que van a suceder. Y es quien se le aparece, nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que esta aparición de nuestro Señor Jesucristo es su 17ª aparición y última aparición en la faz de la tierra a los apóstoles. Solamente se le aparecía a los apóstoles y a Esteban se le apareció después de su crucifixión. Esteban fue el que apedraron, el que incluso Pablo estaba ahí cuando lo estaban apedrando para matarlo, vio el cielo como se abrió y vio a nuestro Señor Jesucristo, dio testimonio en la muerte de Esteban. En Apocalipsis 1.12 nos dice, me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Lo que ve él en esta aparición, después dice que sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas, y en su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Pues la espada que tiene es la espada de juicio, la rofía con la que él viene a juzgar a los incrédulos. Esta es la visión que él tiene. Esta es una de las visiones más espectaculares de nuestro Señor Jesucristo. Nunca se había aparecido así anteriormente. Siempre aparecía con figura de hombre normal, pero en este caso como juez y sacerdote se aparece de una forma espectacular, dejándole saber lo que él va a hacer con las 7 iglesias y lo que él va a hacer en el transcurso del tiempo que le está dando a Juan esta revelación, lo que va a hacer en el transcurso de la iglesia y también durante el periodo de la tribulación. Apocalipsis 1:17 al 18 dice, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, estuve muerto, pero vivo, por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí vemos que lo que sucede cuando vemos una aparición de Jesucristo, ya sea como teofanía, o ya sea como cristofanía, como tenemos aquí, recuerden que cristofanía ocurre después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fanía es una aparición. Cuando se habla de cristofanía, es una aparición de Cristo. Y cuando se habla de una teofanía, es una aparición de Dios. Las cristofanías ocurren en el Nuevo Testamento después de nuestro Señor Jesucristo asciende y se sienta a la vez al Padre. Entonces, eso es la cristofanía. ¿Cuántas cristofanías hubieron? 17. 17 en total. Recuérdense eso. Son 17 apariciones que tiene la Biblia de nuestro Señor Jesucristo. Y la teofanía es la aparición de nuestro Señor Jesucristo antes de su venida como hombre a la tierra. Cada vez que se aparecía él, ya sea en cristofanía o en teofanía, la gente se postraba. Comenzamos a ver estas cristofanías en el Nuevo Testamento. Y las cristofanías son muy importantes. Lo más importante de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es que él tuvo que vivir de nuevo, porque él le ganó a la muerte. Da testimonio con estas apariciones de que él estuvo muerto, pero vivió. Está vivo. Por eso era tan importante, por eso tenemos 17 veces que se le aparece, sobrepasando el número que exige la ley mosaica. La ley mosaica exige 2, nada más, 2 testigos, es suficiente. Pero aquí nosotros hemos visto una serie de testimonios de personas que vieron a nuestro Señor Jesucristo y el motivo por el cual lo vieron. Vimos que a las primeras personas que se le apareció fue a María Magdalena, pues a las mujeres, pues se le comienza a presentar a los hombres sucesivamente. Pero él hizo esto porque se tiene que dejar pasmado de que él es el Todopoderoso y él es Dios que vino a redimirnos a nosotros y muere y resucita por nuestros pecados. Y ya vimos que la piedra no la rodaron para que él saliera. Ya cuando ellos rodaron la piedra, él ya había salido, ya su resurrección había tomado lugar. Y ellos, cuando abren la puerta ahora para ver adentro, ya la tumba estaba vacía. La semana pasada pudimos ver que esta fue la última aparición de nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección. No solo fue una aparición a los discípulos, sino se le apareció a más de 500 personas. Y comenzamos a ver a María Magdalena, la vimos en Juan 20, del 11 al 17. Si quieren las citas bíblicas, es aquí donde ustedes pueden ver la cronología de las apariciones. Después se le apareció a las otras mujeres en Mateo 28, del 8 al 10. Tercera aparición fue a Pedro, y vimos a Lucas 24:34, Lucas 24:34 y a 1 Corintios 15:5. La cuarta aparición fue a los dos discípulos que iban a la ciudad de Emaús, y eso fue Lucas 24:13, también referencia con Miqueas 5:2, Isaías 53, Isaías 53:5, Isaías 53:6, Lucas 24:13 al 32. Yo les di una explicación utilizando esos pasajes del Antiguo Testamento. Después vimos la quinta aparición, que al anochecer se le apareció a los 10 discípulos en Lucas 24, del 36 al 43. Y Lucas 20, 19 al 20. Recuérdense que esto es muy importante porque están sentando el precedente de que él estuvo aquí en la faz de la tierra después de su resurrección, y todas estas personas hablaron de él en diferentes maneras, pero todos lo vieron a nuestro Señor Jesucristo. La sexta aparición es la de los discípulos. 8 días más tarde se les presenta a los 11 discípulos, y ahora Tomás está ahí. Ya había dicho: yo no voy a creer hasta que ponga mi dedo en su herida. Él nunca llegó a poner el dedo al costado de nuestro Señor Jesucristo, sino que él, al verlo, creyó y cayó al piso, y ahí no tuvo ninguna duda. Lo vimos eso en Juan 20:25, en Juan 20:26, 27 y Juan 21, del 1 al 19. Después se le apareció a los 7 discípulos en el mar de Galilea. Después se le apareció a 500 creyentes a la misma vez. Esta es la octava aparición en 1 Corintios 15:6. 1 Corintios 15:6. También se le apareció a los miembros de su familia inmediata, a sus hermanos. Se le presentó a Jacobo y después a todos los apóstoles. 1 Corintios 15:17. Después se le apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. En Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración, y luego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Son versículos interesantes también para las personas que dicen que la Virgen María no tuvo más hijos. Pero sí, la Virgen María sí tuvo más hijos, y aquí lo pueden ver. Sea un versículo bíblico que nos da los nombres de los hijos de María con José. El hijo también se llamaba José. José era José Junior. Gálatas 1:19, no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo mismo llegó a ser creyente después de su resurrección. Su vida cambió cuando vio a su hermano, a nuestro Señor Jesucristo, después de su resurrección de los muertos. Su otro hermano Judas también fue salvado en esos momentos. Lo mismo parece haber sido con José y con Simón. Simón también era hijo de la Virgen María y era hermanastro, que le podemos decir, o mitad hermano, Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tuvo más hermanos, sí, está en la Biblia. En la Biblia se encuentra estos hermanos. También tuvo hermanas, pero los nombres de las hermanas no aparecen. Tuvo 4 hermanos y 3 hermanas. Era la costumbre de la gente en aquella época tener muchos hijos. Que María con José tuvo más hijos. En Mateo 13:55. ¿No es ese el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Mateo 13:55. Ahí te da exactamente los nombres de estos hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Todo pasa en la narrativa normal de que cómo va a ser este el hijo de Dios. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Eran los hijos de José con María. En esa época no se permitía tener dos mujeres. Aquí vemos la décima aparición del Señor Jesucristo, cuando se le aparece a los 11 discípulos en una montaña en Galilea. Se les aparece y se va al norte, y ahí se les aparece a ellos en Mateo 28:16. Les estoy dando todas las apariciones de nuestro Señor Jesucristo porque vuelvo y les repito que son muy importantes, y nosotros debemos de tenerlas para dar testimonio. Aquí vemos el antecedente de todas estas cosas. Estamos viendo que queda plasmado, y son muchas las personas que vieron a nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección, tanto creyentes como incrédulos. Los incrédulos también vieron que la tumba estaba vacía, que esa tumba, cuando le abren la puerta, no había nadie allá adentro. O sea que, ¿cómo salió ese hombre de allá adentro? Salió tal y cual lo había dicho antes de su muerte: 3 días estará en la tierra y después de 3 días resucitaré. Así mismo, como lo mismo sucedió. Ellos cayeron del susto que se pegaron, fue tremendo. No solamente por su vida, que la perdía. El Sanedrín puso un destacamento de soldados puso varios soldados a la puerta y también los soldados romanos, y se quedan dormidos para robar esa piedra la cantidad de personas que se requería, porque era pesadísima. Fue una realidad. Mateo 28. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Él les había dicho que se fueran para allá para verlo, y cuando lo vieron, lo adoraron. Aunque algunos dudaban, Jesús se le acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, después de su resurrección. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este mandato se lo dio nuestro Señor Jesucristo a los discípulos después de su resurrección, no cuando estaba vivo con ellos en la faz de la tierra, sino después de su resurrección. Esas son las órdenes. Este es el motivo por el cual yo he resucitado. Ustedes ven que yo tengo el poder que Dios me ha dado a mí. Tengo poder sobre todas las cosas, sobre la muerte, sobre la vida. Y ustedes están conmigo. Y ahora yo a ustedes les digo que vayan a hacer un tipo de mundo. Y ese es el orden que tenemos todos nosotros. Esto no es solamente para los discípulos. Esto es para todos los creyentes. No es simplemente para ellos. En este contexto de la gran comisión que vemos aquí en este momento, es cuando nuestro Señor Jesucristo les da esas órdenes de marchar. Y no solo fueron dirigidas a ellos, sino a todos nosotros, todos los representantes de toda la iglesia. Y es aquí donde le dicen que hagan discípulos y que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, hay un bautismo de agua que es fidedigno para la edad de la iglesia, pero no es para la salvación. Simplemente es para el reconocimiento de que la persona ya aceptó al Señor Jesucristo, y no es algo mandatorio. Las iglesias bautistas lo hacen, pero en ese asunto de salvación es que ella se bautiza, siempre y cuando que entienda que el bautismo no la va a salvar. El bautismo es solamente para personas salvas, no para incrédulos. Para ser salvo tienes que creer en el Señor Jesucristo. Es el bautismo del Espíritu Santo al cual se dirige el apóstol Pablo, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde mucha gente distorsiona lo que dice, y donde una persona dijo que esto solo aplica a los 12 discípulos. Y hay veces que el Señor Jesucristo solo se dirige a los 12, pero es muy rara vez. Si ustedes toman cada pasaje en el Nuevo Testamento y dicen que solo les está hablando a los discípulos, entonces nada aplica a la iglesia. La comisión es para todos nosotros, la gran comisión de evangelizar al mundo entero, y en otros pasajes bíblicos habla de la gran comisión. Nosotros tenemos que comparar escritura con escritura para saber que Él nos está diciendo que eso es para todos nosotros. Jesús les está hablando a los discípulos y a través de ellos a los líderes de la iglesia. Esta es la misión de la iglesia, hacer estudiantes o discípulos de la palabra. Discípulo es un estudiante. Él dice que haga estudiantes de la palabra de Dios a las personas que se le da el evangelio. No solamente dar el evangelio a las personas, sino animarlos a que vengan a la iglesia para que ellos se alimenten. La labor de nosotros es que vengan a la iglesia para que nosotros podamos, junto con el resto de la iglesia, crecer y conocer la palabra de Dios. Eso es hacer discípulos de las naciones. Hagan discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es en el momento de creer en el Señor Jesucristo. El bautismo es lo que sucede en el momento de la conversión. O sea que se enfatizan dos cosas: el evangelismo, traer a las personas al conocimiento de la salvación de Jesucristo, que murió en la cruz por sus pecados. Era indicado por medio del bautismo, porque era una imagen de nuestra identificación inmediata con Jesucristo en su muerte, entierro, resurrección, ascensión y sesión. De esta manera se entendía. Recuérdense cuando se escribe esto. Para la iglesia primitiva, ellos sabían, ellos tenían conocimiento de lo que era el bautismo y por qué se utilizaba el bautismo. Juan el Bautizador hizo bautismo, se hicieron bautismos unos cuantos. Pablo me dice: yo solamente bauticé a uno o dos, no me recuerdo las más que haya bautizado, si he bautizado alguno. Pero yo no venía aquí a bautizar, yo venía aquí a dar los evangelios. El evangelio es el que bautiza. Él se está refiriendo que el bautismo de agua no es el importante para la salvación ni para ser discípulos. Si la persona quiere hacer el bautismo, está bien. Es un ritual de la iglesia. Bautismo quiere decir sumergir. La iglesia católica hace aspersión, bautismo por aspersión, que comienza a bendecir todas las cosas echándole agua bendita. Es un ritual de la iglesia católica. Todos los bautismos que tú hagas a un bebé, a una persona que no conoce a Jesucristo, no tiene nada que ver con nada. Eso no dice que se va a salvar. Ahora, la palabra de Dios sí dice que toda persona que no llega a conciencia divina debido a la edad que tiene, se salva. ¿Sabes lo que es conciencia divina? Conciencia divina significa que tú, en cierto momento de tu vida, vas a saber que hay alguien más grande que tú, que hay alguien que creó todas las cosas, que esto no se pudo hacer solo. Cuando la persona ve a un perro, o ve a un árbol, o ve las cosas que existen, la salida del sol, la lluvia, se da cuenta de que oye, esto no se puede hacer solo, y te repite, ¿quién hizo la gallina? ¿Cómo es que la gallina pone huevos? Hay personas que cuando llega ese momento de conciencia divina y le pide a Dios, Dios le tiene que dar el evangelio. El acto físico del bautismo con agua era una imagen del y tipo del bautismo del Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que entender, que ese bautismo que se utilizaba era tipificando el bautismo del Espíritu Santo. Cada persona, como creyente, tiene ese bautismo en el momento de su fe en el Señor Jesucristo. O sea que el bautismo, nosotros lo recibimos en el momento de creer en el Señor Jesucristo. Ahora, si la persona tiene tendencia y quiere hacerse el bautismo para que las personas sepan que ya aceptó a Jesucristo, bienvenido. Lo puede hacer, pero sépalo que no es para tu salvación, sino simplemente para tu divulgación de tu fe. Estás divulgando tu fe a las demás personas. De paso, esto llega a ser la fundación para la declaración de la misión de la iglesia. Estos versículos de Mateo 28 da la fundación para toda la iglesia de Cristo, la fundación de la declaración de la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es evangelizar al mundo entero y hacer discípulos de ellos, llevar el evangelio a todas las naciones. El equivalente en el Nuevo Testamento al mandato que le da Dios a Abraham de ser una bendición a todas las naciones a través de la semilla de Abraham. En Génesis dice: bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan maldeciré, y serán en ti benditas todas las familias de la tierra, porque es a través de los judíos, a través de la semilla de nuestro Señor Jesucristo que viene de Abraham, que el mundo entero es evangelizado. Es a través del ministerio de evangelismo en la edad de la iglesia que la bendición del mandato en el pacto abrahámico se colma. Es a través de la iglesia, a través del ministerio de evangelismo. ¿Cómo es que el mandato ese que vimos en Génesis 12:3 se lleva a cabo? Bendeciré a todas las naciones. Se lleva a cabo a través de la iglesia. A través de la iglesia. Porque es a través de nosotros que la gente recibe el evangelio de nuestro Señor Jesucristo de salvación. Y por eso es el mandato que se cumple referente al pacto abrahámico. El pacto abrahámico cumpla con nosotros, con las personas que le hacen caso a Dios y dan el evangelio. Número 11. La aparición número 11. Durante el periodo intermedio antes de Pentecostés, ocurrió en el momento de su ascensión y está escrito en Lucas 24:44-53. Luego les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Pues diciendo, miren, esto está escrito de mí y se tiene que cumplir en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. Y aquí le llaman el arrepentimiento cambio de manera de pensar en Cristo para recibir el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y después en 48 dice: ustedes son testigos de estas cosas. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder desde lo alto. Y ahí Pentecostés van a recibir el Espíritu Santo. Después los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo, y ellos después de haberlo adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Se dan cuenta de esto? Este es nuestro Señor Jesucristo en la aparición que Él le hace a ellos en el periodo intermedio antes de Pentecostés. Recuerden que Pentecostés ocurre 50 días después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Antes de Pentecostés Él se aparece y les da todas estas instrucciones, recordándoles, como lo hizo con las dos personas en el camino de Emaús. ¿Se recuerdan? Les da una serie de escrituras bíblicas para que ellos recuerden, hagan memoria de que todo lo que se había escrito acerca de Él se iba a cumplir. En Él se cumplían todas estas promesas. Ellos ya sabían también, porque ya lo habían escuchado anteriormente, antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Se les aparece. Este es el gran acontecimiento que los sacude a ellos y permite que comprendieran las escrituras. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Él se las abrió a ellos porque después se iban a recibir en el día de Pentecostés el Espíritu Santo. Tuvo que abrirle a ellos. También les dijo que ellos podían pedir el Espíritu, pero no lo pidió. Se los dijo a ellos para que ellos tuvieran la capacidad de entender estas cosas. Fue suficiente con eso. Ya cuando viene el Espíritu Santo, el poder que van a sentir ellos va a ser tremendo, porque todo lo que habían aprendido van a retenerlo con una facilidad extraordinaria y van a poder darlo con gran facilidad. Ahora, esto no implica que ellos dejaban de estudiar las Escrituras. Son los discípulos ahora que se convierten en los apóstoles de la iglesia, pero ellos estudiaban el Antiguo Testamento. Ahora, algunos de ellos ya comenzaban a recibir revelación divina. el que recibe la máxima cantidad de revelación divina y la escribe es el apóstol Pablo. Los otros la recibían pero no la escribían. Hay dos clases de apóstoles, unos que escriben y los otros que solamente hablan. Los apóstoles que hablaban solamente comunicaban para la generación de ellos nada más. Los apóstoles que escribieron comunican para todas las generaciones. Entonces tenemos algo maravilloso. De los discípulos que comunican más por escrito, Pablo es el primero, Juan, Pedro, Santiago. Tenemos discípulos que habían sido vestidos por Dios para dar estas cosas a conocerse. Y ahora nosotros tenemos esto para nosotros que creemos en el Señor Jesucristo y la podemos poner en vigencia. Como ustedes comprenderán, no solamente para ellos, para nosotros. Nosotros leemos esto, es escrito, o sea, él sabía que hoy esto lo íbamos a estar viendo nosotros en una pantalla. Y es para nosotros. En Hechos 1, del 3 al 9. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El reino de Dios es el milenio, el reino de Dios, cuando reina Cristo. Y estando juntos, les ordenó: no salgan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, el cual oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. A los judíos, pues a los gentiles más adelante se lo da también. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se les había reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Saben por qué le hacen la pregunta esa a nuestro Señor Jesucristo? Porque ellos todavía, los apóstoles, los que se conocen ahora como los apóstoles, antes de que viniera el Espíritu Santo, todavía estaban buscando una solución política al problema que tenían. Ellos querían que hubiera un reinado político en la faz de la tierra. Entonces le preguntan a él cuándo va a ser el tiempo. Le están preguntando al Señor después de su muerte, ¿cuándo será el tiempo? Y claro, está le diciendo, no les corresponde a ustedes saber el tiempo de la época. Le digo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió en una nube que lo ocultó de sus ojos. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo es levantado enfrente de ellos para dejarles saber que ya iba al lado del Padre, ya había muerto, ya se les presenta después de muerto, o sea, ya resucitado, y ahora se retira de ellos porque no se glorificaba en la faz de la tierra. Le tiene que dar las instrucciones finales a los discípulos porque él ya no va a estar aquí. Él ya no habla audiblemente con ninguna persona. Después que se le presenta a los apóstoles, y con la última presentación que le hace a Juan en la isla de Patmos, ya no hay comunicación audible ni visible de nuestro Señor Jesucristo. Todo queda hecho por escrito. Ustedes se dan cuenta de que los libros que se escribieron son las cartas o las epístolas enviadas, más los libros de los hechos, que hablan de la historia, y los libros de Apocalipsis, por ejemplo, que hablan de los eventos venideros. Con eso les deja saber a toda la iglesia todo lo que necesita saber hasta que Él regrese. En Apocalipsis nos dice que en los últimos tiempos la información se va a incrementar de una forma impresionante. Y así es. Va a llegar un email que habla del rédito de cambio que existe por el asunto informativo, de ver la velocidad con el cambio. Nosotros creemos que cuando llegue la abominación de abominaciones en el templo, va a ser auxiliado por una computadora mundial que tiene una capacidad impresionante de hacer cálculos que pueden saber exactamente lo que está pasando en cualquier persona. Toda la persona para esa época va a tener la marca. Creo que con la marca de la bestia también va a venir la implantación de este sistema de triangulación para saber dónde está la persona siempre en todo momento. La marca de la bestia en la piel o en la frente. Es muy posible que sea invisible, pero la tiene la persona, y cuando la persona compra van a saber quién es, dónde nació, van a saber todo referente a la persona. Y el que no tenga la marca de la bestia no puede ni comprar ni vender. Lo que va a ocurrir es que va a existir una economía cash, una economía que se compra sin la marca, y la persona no va a querer marcarse en esa época por X motivo. Va a haber una economía clandestina, como la que existe en Cuba en estos momentos, por ejemplo, que si tú quieres comprar algo tiene que ser debajo de cuerda, no te lo permiten por arriba. Bueno, vamos a acabar esta sesión. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo todo lo que tienes preparado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.